La última vez pudimos ver cómo David ha cambiado algo. Ha cambiado con todos sus logros, con el poder que tenía, con todo el tiempo libre que abundaba en su vida, con todos los lujos que ya tenía. En el último capítulo tenía corona de oro con muchas piedras preciosas que él mismo estaba guardando para disfrutar. Que el gran David se caía en los pecados del adulterio y hasta asesinaba a un hombre, un buen hombre. Aunque su caída no estaba grabada aquí en Primero de Crónicas, tuvimos que comparar con el segundo de Samuel, capítulo 11, pero sabemos que bastantes consecuencias por esto caía sobre la familia de David. Pero en este capítulo veremos una caída que en un sentido es aún peor que lo que pasó con Betsabé. Versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, eso quiere decir en todas partes, informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Entonces, a lo mejor David conocía a otro rey que dijo, yo tengo 2,000 soldados, ¿cuántos tienes tú? Tomar un censo en sí no era siempre un pecado, pero había una manera especial de hacerlo, aun con un pago que cada hombre tenía que rendir. Todo esto estaba presentado en el libro de Éxodo. Si alguien quiere leer en Éxodo 30, 11 a 15. Éxodo 30, 11 a 15. Hasta el 15. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. En medio siglo, cuando lleven la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Amén. Y en versículo 12 dijo, para que no haya mortandad en ellos cuando andas contando a la gente. El censo era algo sagrado. Había una manera de hacerlo, pero David no estaba haciéndolo así. David quería contar en su orgullo, en su poder, para medir la capacidad de sus fuerzas. Su confianza era en el tamaño de su ejército, ya más que en el tamaño de su Dios. Era una confianza falsa. Hemos visto ya cómo a veces Dios despedía parte de un ejército antes de entrar en la batalla, con enemigos formidables, para que toda la gloria sea de Dios y no del hombre. Vamos a Jueces 7 para ver un breve ejemplo de esto. En Jueces 7:3 dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, ¿quién tema y se estremezca, madrugue y devuélvese desde el monte de Galaad? Y se devolvieron del pueblo 22,000. Y quedaron 10,000. Dios estaba quitando cada vez más el tamaño antes de una batalla. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas de ahí y te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvará, y entregaré a los midianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces tenía miles y miles de personas, terminó con 300. ¿Por qué? Porque no estaban confiando en el tamaño del ejército, sino en el poder de su Dios. Pero David ya no estaba pensando en la gloria de Dios, sino en su propia gloria como un gran rey, un rey poderoso. Así que no estaba bien lo que hacía. Versículo 3. Y dijo Joab: añade Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Joab buscaba una manera muy suave de decir que esa idea no era nada bueno. Normalmente David tenía que corregir a Joab por ser débil espiritualmente, pero ahora Joab estaba corrigiendo a David. En 2 Samuel 3:22 podemos ver cómo una vez Joab mató un hombre por venganza a su hermano. Dice: he aquí que los siervos de David, Joab, venía del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él ha despedido y se fue en paz. Abner mató en un pleito antes un hermano de Joab. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después de esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Entonces, antes David era muy noble, corrigiendo fuertemente a Joab, pero ahora todo es al revés. Ahora Joab tiene más sensatez espiritual que David. Versículo 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab a recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. David sentía muy poderoso ya. Y como el primer esposo de Abigail, nadie pudiera hablar con él, ni su general. Versículo 5. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. 6. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Joab obedecía, pero aún así no contaba a todos. Sabía que ese orden era un desastre. 7. Asimismo, eso desagradó a Dios y hirió a Israel. Hermanos, cuando somos muy bien metidos en el pueblo de Dios, no podemos decidirnos caer en la rebelión sin que Dios sea provocado. 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Lo bueno, lo muy noble de David es que por lo menos reconoció su error en poco tiempo. Van a haber hermanos, hermanas que caigan, pero jamás reconocen su responsabilidad por sus transgresiones. Empiezan a defenderse. Versículo 9. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Un poco extraño, tiene que considerar opciones de castigo. Siendo un hombre tan cerca de Dios, el Señor no quiso simplemente mandar el castigo, sino va a dar a David unas opciones sobre cómo será castigado. Y ninguna de estas opciones será, pues simplemente olvídate. No, tiene que escoger uno. Entonces le va a hacer reflexionar un poco. 11. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Bueno, el primero sería el castigo más largo, una sentencia de miseria por 3 años terribles. Hermano, cuando un castigo dure mucho tiempo es más severo. Por eso sabemos que el castigo del infierno es el peor de todos. No solamente es intenso el dolor, pero la duración es infinita. El segundo, 3 meses solamente, pero en las manos de sus enemigos, que ya tenían muchas razones de buscar venganza sobre la casa de David por las humillaciones que sufrieron en el pasado debajo de las manos de Dios. Es una razón siempre de tratar a todos con dignidad, aún en la guerra, porque uno nunca sabe cuándo van a cambiar las circunstancias en el futuro. El último, una peste por la espada de Dios, sería terrible, pero menos de las demás opciones. Fue terrible escoger su propio castigo, pero por lo menos la ayuda la persona a recapacitar un poco de lo que ha hecho. Como él mismo confesó, he hecho muy locamente. Versículo 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Que debe ser nuestra confesión, hermanos, pensando en nuestros pecados. Siempre es una locura rebelar en contra de Dios. Los que se quedan lejos de la palabra, desafortunadamente, ven las cosas de otra manera. Piensan, no, pues en este caso es más sabio defraudar a Dios. En este caso yo puedo aprovecharme, ser un poco desobediente a mi Señor. Versículo 13. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Fue difícil, nada fácil, pero David escogió bien. 14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Por esto digo que el censo fue un pecado peor, en un sentido, que lo que pasó con Betsabé. Claro, Urías, otros perdieron sus vidas, David perdió 4 hijos, no tenían paz en su familia casi toda la vida, pero ¿qué es esto en comparación con 70,000 hombres? Imagínate padres, abuelos, hermanos que perdieron sus vidas por eso de actuar locamente. Los pecados son terribles si son de la carne, pero los pecados de los soberbios en poder son peores. 15. Y envió Jehová el ángel de Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Aún en ese gran desastre, Dios estaba misericordioso. Estaba dispuesto a destruir a su pueblo, pero no todo. Aún en el tiempo del Nuevo Testamento, como estamos estudiando en domingo, cuando vino la destrucción del templo, Dios no mató a todos, pero fue severo. 16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Ahora David estaba cada vez más arrepentido. Primero su petición era que Dios me castigue, no los hombres, que Dios me castigue. Pero aún así era insoportable. 17. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga la peste sobre tu pueblo. La petición de David es cada vez más noble. Primero dijo, que Dios me castigue y no el hombre. Pero ahora está diciendo, que Dios me castiga a mí y a mi casa, pero no a todo el pueblo. Y claro, esto caía sobre Cristo en la historia del mundo. Pero David aquí hace algo muy raro entre los hombres pecadores. Reconoció su pecado, reconoció su responsabilidad sin echar la culpa a otros o buscar una forma de justificación, que es lo más natural entre los hombres desde el principio. Los inmaduros, los patéticos siempre han buscado la manera de echar la culpa a otras personas. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, ¡la mujer! Entonces, ese hombre empezó a echar la culpa a otra persona. Y si le puede creer, hermanos, hay hombres, aún cristianos hasta la fecha, que echan la culpa de sus problemas a sus mujeres. Nadie dice amén. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Eso es lo normal para los hombres caídos. Se busca manera de echar la culpa a otros. Y por eso se sufre más. No van a alcanzar ninguna forma de perdón si aún justifican en la más mínima sus acciones. El hijo pródigo nos dio otro ejemplo excelente de un arrepentimiento válido. Lucas 15:16. En Lucas 15:16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es como David diciendo: he hecho locamente, yo he hecho. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces estás diciendo: yo no merezco nada. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó, y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano. Cuando él dijo: yo no, ni soy un hijo, el padre dijo: de ninguna manera. El anillo, el vestido, dijo: tú eres un hijo. Olvídate de esto. ¿Por qué? Porque ya estaba totalmente arrepentido. Estaba reconociendo su culpabilidad sin echar la culpa a nadie más. Y cuando este pasa, viene instantáneamente el perdón total. Ese hijo pródigo no presentó ningún pretexto. Pero tuve que salir y descubrir el mundo. Nada. Confesó completamente su error, su transgresión. Y por eso fue recibido con rapidez. Las celebraciones empezaron luego, luego. Pero hermano, hermana, si tú buscas manera de justificarte dando tus excusas, buscando otras personas para que puedas echar un poco de la culpa a ellos, aún tirando la culpa al diablo como hizo Eva, entonces evidente que no has sufrido suficiente aún. Es bastante mejor estar honesto como David y concluir en tu mente que Dios me castigue. 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. ¿Alguien sabe qué es una era? ¿Qué es? Sí. Ajá, para separar. Entonces, para detener la ira furiosa de Dios, es necesario que haya un sacrificio adecuado. Sin un pago justo, tampoco Dios puede perdonar. Esa es la razón de que Cristo tenía que morir. Versículo 21. Y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. 22. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por el cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. David estaba ya dispuesto a hacer cualquier cosa para escapar de la furia de Dios. A esas alturas no importaba nada del costo. 23. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces eso fue mucho capital. Ese hombre estaba en medio de la cosecha, pero mirando el ángel dijo: toma todo, no te voy a cobrar ni un centavo. Ornán estaba también dispuesto a sacrificar lo que sea. Y podemos entender, hermano, cuando se ve el ángel de la muerte, la furia de Dios muy cerca, y muchos cayendo muertos, es fácil dar a Dios lo que es suyo. Pero cuando andamos en la oscuridad, tenemos problemas en dando a Dios aún las migajas de lo que tenemos. 24. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David sabía que él mismo tenía que pagar lo que sea, de lo mejor que tenía. En el capítulo anterior tenía ese corona de oro, tenía bastantes recursos. Pero se puede entender que en nuestros tiempos muchos quieren dar a Dios alguna limosna de lo que les sobra, después de pagar todo, después de disfrutar. Tal vez quieren dar a Dios algo viejo que no sirve. Como a veces, si tú pasas mucho tiempo en la iglesia, va a haber que gente que quiere venir a la iglesia para presentar sus muebles antiguos que ya no tienen valor. Quieren darle a la iglesia. Si algo ya es inútil, sin valor, mejor dáselo a Dios. Preséntela a la iglesia. Hay muchos que piensan así y vienen con cosas así. Vamos a Malaquías 1:7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradaría de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? Muchos piensan que presentar el sofá roto a la iglesia, esos hombres jamás piensan en dar eso a su gobierno como en vez de los impuestos. Por eso Dios dice, pues dale a tu gobernador, a ver si él lo va a tomar. Pero por lo menos Dios ya está muy claro en lo que piensa de estas cosas. Bueno, vamos a regresar al texto, versículo 25, estamos ya llegando al fin. Y David dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, que es una gran cantidad de dinero, y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos, quiere decir que fue recibido en el lugar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y este volvió su espada a su vaina. Como David tomó todo en serio, hizo como le fue mandado, la ira estaba apaciguada. Para los que no llegan jamás a ese nivel de arrepentimiento sincero y serio, las consecuencias pueden ser muy diferentes. 28 a 30, última parte. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificios ahí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, el altar del holocausto, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá y consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Entonces está diciendo que esto iba a ser el nuevo lugar. Y hermanos, eso es el lugar en que se construyeron el templo. Dice en capítulo 22:1, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová, Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Pero David no quería ir a otro lugar por temor. Dice en Salmos, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El lugar se llamaba una era, un lugar en que separaban trigo y paja. Doctrina. No es coincidencia de que el templo se iba a construir en un lugar que antes era una era, en que se separan la paja del trigo. Esto es siempre lo que está pasando en las iglesias, en cada iglesia donde enseñan bien la Biblia. Cristo tiene su aventador en su mano y está separando la paja del trigo. Y su aventador es la palabra. Último texto, Mateo 3:10. Y eso es cuando Juan Bautista estaba predicando. Dice, también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Eso es lo que usan para separar. Y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aplicación. Hermano, hermana, si tú estás otra vez jugando con el pecado, cayendo otra vez en las garras del mundo, ahora es el momento de considerar, como en este capítulo, el arrepentimiento sincero. No echando la culpa a nadie más, simplemente tirándote como David a la misericordia de Dios, clamando como David, que Dios me castigue. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio el pecado que existe dentro de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a estar como David, Señor. En el principio no pensaba bien, era arrogante, pero después fue despertado por tu palabra y vio que las cosas tenía que cambiar. Cualquier hermano que tiene que cambiar cosas, Señor, ayúdale. Cualquier hermana, Señor, que lo hacen esta noche, que se ponen en paz contigo, Señor, que sepan que hay grande redención en ti, pero no pueden seguir justificando su pecado. Tiene que reconocer, Señor, su culpabilidad y su responsabilidad en todo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.